diciembre del año 2001 se producen los homicidios de Riva, Lamaña y Almirón, se produce el homicidio de Gustavo Benedetto, se produce el homicidio de Alberto Márquez. A mi pedido se conforma entonces un equipo de trabajo porque no había otra manera de encarar semejante juicio.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2016, para dictar sentencia en la causa número 1527.
Lo que me pidieron fue que reconstruyera las circunstancias de cada una de las muertes.
Ubicando en tiempo y espacio a los protagonistas y secuenciando lo ocurrido.
Entonces lo que hicimos fue hacer un programa que nos muestre, como si fuera un panel de videovigilancia, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires en ese día.
Muy bien, 40 minutos pasaron de las 9 de la mañana y lo que estábamos escuchando en este momento es el tráiler de Maelstrom 2001, un documental, película, ¿cómo se le llama?
Un largometraje documental.
Ahí está, largometraje documental. Estamos justamente con el director en el estudio, Juan Polio. Muchas gracias por acercarte hasta acá. Y le mandamos un saludo al taxista que los trajo, que dijo que nos estaba escuchando, ¿no?
Sí, le mandamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, gracias. En primer lugar, bueno, contarnos de qué se trata este largometraje documental que se estrenó ayer en el CMC, en el Espacio Inca. Y se repite también el domingo, uh-huh, ¿no?
Y el sí, miércoles, 27:30 a la misma hora, 19:30.
Ahí está, bien.
La peli es un documental que reconstruye la movilización popular del 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, en la que fueron asesinados 5 manifestantes a manos de la Policía Federal Argentina. Y lo que hace es reconstruir ese día a partir de un peritaje que hizo el físico forense Rodolfo Pregliasco, que lo que hizo fue trabajar con todas las imágenes fotográficas y audiovisuales de cronistas, de señales de televisión, de documentalistas independientes que estuvieron ese día en la Plaza de Mayo y que fueron aportadas a la causa. Y pensemos en la época, no eran imágenes que tuviesen algunas o la mayoría datos del horario y el lugar en el que habían sido tomadas.
El celular no era masivo en el 2001.
Claro, no sacaba fotos, entonces claro, era todo VHS y todavía cámaras de formato fílmico, de rollo de fotografías. Claro. Había muy poquitas cámaras digitales y en general los cronistas usaban todavía rollos. Uh-huh. Entonces lo que él hizo con todo ese material fue buscar elementos que pudieran indicar en qué horario había sido registrado cada fragmento de video, tomada cada fotografía. Entonces utilizó las sombras proyectadas por ejemplo en el piso para saber a partir de la posición del sol en qué horario había sido tomada esa imagen, y así empezó a ordenar este rompecabezas de imágenes y creó un programa que llamó el Panóptico, en donde uno puede poner el horario, entonces ve en el lugar las imágenes que fueron tomadas en simultáneo desde diferentes puntos de vista por diferentes personas de ese mismo momento. Entonces eso fue un peritaje fundamental en el juicio para poder reconstruir desde las primeras horas del 20 de diciembre hasta las últimas cómo había transcurrido ese día y poder identificar a los funcionarios policiales que estuvieron en los horarios y en los lugares cercanos en donde se produjeron los asesinatos, y también entender un poco el procedimiento general del operativo para poder establecer responsabilidades en los funcionarios políticos también, porque el juicio, recordemos, que condenó a funcionarios políticos de ese gobierno, digamos, y también a funcionarios policiales como autores materiales de los asesinatos.
¿Cuándo fue ese juicio?
El juicio sucedió entre fines del 2013 y principios del 2016, o sea, es un juicio reciente, se hizo casi más de 15 años, del 20 de diciembre de 2001, y del cual nosotros sabíamos bastante poco, y creo que en general se sabe bastante poco, y ese fue otro de los motivos que nos impulsó a hacer una película sobre este tema, ¿no? Más allá del peritaje de Pregliasco y de que sentíamos o veíamos en lo que investigábamos que el día permanecía en general bastante desordenado, no había muchas herramientas para saber qué era lo que había pasado, cómo empezó ese día, uno se hacía preguntas y no estaban tan claras, y el juicio las había logrado responder después de 15 años, ¿no? Con este peritaje y con muchas otras evidencias materiales. Entonces, bueno, la película lo que hace es reconstruir a partir de este peritaje y con muchas otras evidencias que fueron aportadas en el juicio, como las radios de la Policía Federal, uno puede escuchar que iban transmitiendo ese día, las órdenes, y también los testimonios de las personas que fueron a la plaza, que estuvieron cerca de los manifestantes que fueron asesinados, y también de sus familiares en la actualidad. Entonces,
es con mucho laburo. Con todo lo que me estás contando, ya me imagino, o sea, un montón de horas de procesar muchísimas imágenes, testimonios. ¿Cómo fue la unión del físico Pregliasco para llegar a este largometraje documental, digamos? ¿Cómo fue que se reunieron y dijeron, bueno, hagamos una peli de todo este material que tenemos?
Sí, mira, en cuanto a los materiales, el primer corte de la película duraba 5 horas.
Claro.
hasta que llegamos a una película de 2, más o menos normal, en duración, llegó un tiempo y fue difícil. Pero el proyecto surge en el marco del CONICET, lo produce la productora CONICET Documental, que es un área dentro del CONICET en la que hacemos programas de divulgación científica, series, unitarios, y esta es nuestra primera película, con lo cual es un camino también de crecimiento del área. Y surge porque el CONICET tiene lo que se llama el Programa Nacional de Ciencia y Justicia, del cual nos convocan y nos piden si podíamos investigar y ver de contar alguna historia a partir de lo que hacen los investigadores e investigadoras dentro del programa, que justamente lo que hace el programa es vincular a ellos, investigadores e investigadoras, con el sistema judicial para ver qué aporte pueden hacer a partir de sus especialidades, ¿no? Ya sea con algún peritaje o viendo posibilidades de recursos que necesite la justicia o pensar el sistema judicial. Entonces van desde causas que pueden tener que ver con contaminación ambiental o tráfico de falsificación de obras de arte, digamos, de acuerdo a todas las especialidades que puede haber en el CONICET. Y así, investigando para ver qué proyecto audiovisual podríamos hacer, dimos con Pregliasco y con la causa en la que él había participado, de la cual no teníamos idea. Lo fuimos descubriendo haciendo entrevistas a diferentes científicos y científicas. Y cuando él nos contó cómo era el peritaje que había hecho, que era con imágenes fotográficas, audiovisuales, sobre un hecho histórico del cual era reciente y se conoce en general bastante poco sobre lo que sucedió ese día, y se sabía poco sobre el juicio, y el juicio había sido filmado también, entonces, bueno, ahí apareció la posibilidad de, bueno, este proyecto que no sabíamos muy bien qué podía ser antes, puede ser una película que se construya como un documento histórico.
Y ahí, Juan, justamente, vos como realizador, ante un hecho que es de la historia muy reciente también, y todavía sigue habiendo debate abierto acerca de qué pasó ese día, quiénes son las 5 personas fallecidas, de dónde provino la orden de tirar esos tiros, digamos, ¿en qué te basaste o en qué te apoyaste para construir ese relato, esa narración, más allá de, obviamente, de compaginar imágenes, ¿no? Pero, ¿qué querías contar con esto?
Mira, cuando empezamos a ver las imágenes de ese día, lo primero que nos surgió como idea era construir un documento, tratar de aportar toda la evidencia que se había logrado juntar después de 15 años para tratar de demostrar qué era lo que había sucedido ese día. Entonces, esa fue la primer guía, digamos. Bueno, contemos qué fue lo que pasó, digamos. Y después, sobre todo, escuchar a las personas, ¿no? Los testimonios. Es muy conmovedor escuchar a la gente que fue ese día a la plaza y escuchar por qué fue, qué los motivó, qué estaba pasando en sus vidas, ¿no?
¿Testimonios que escuchaste por primera vez o que los tenías en la memoria?
No, muchos por primera vez. Algunos ya los conocía, sobre todo a los familiares de las víctimas que fueron asesinadas, pero hubo un montón de heridos. Hubo muchos más heridos de balas de plomo que uno no conoce o que yo desconocía también, que en general por ahí uno se queda con las víctimas mortales, ¿no? Obviamente por la gravedad, pero bueno, hubo muchos más heridos de balas de plomo en esos horarios, y eso ayuda a dimensionar un poco qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque si no tenemos acceso como a toda la información o saber los detalles, entonces esas cosas me iban sorprendiendo, también saber cómo empezó realmente el día, que había muy poca gente y que la policía les empieza a hablar a los manifestantes diciéndoles que se van a poder manifestar, pero en realidad ya tienen la orden de prohibirlo, con lo cual ahí empieza a crearse un conflicto y quizás para mí fue interpretado como, bueno, el disparador de lo que va a suceder durante todo el día, ¿no?
Sí. Y había como esa noción de que no se podía llegar a apuntar y tirar directamente, digamos, en lo que vos pudiste charlar con las personas que estuvieron ahí, digamos, ¿sabían que al ir a Plaza de Mayo podían correr peligro en serio de vida, que les podían llegar a tirar a matar, por ejemplo?
No, creo que no. Lo que se ve en las personas, que bueno, ojalá eso lo transmita la película, es también mucha alegría, digamos, o sea, mucho enojo, pero también mucha felicidad, digamos, de la manifestación popular, del conjunto, ¿no? La gente se abraza con desconocidos, cantan juntos, lo ves, viste, gente de todas las edades, jubilados, jóvenes, la verdad que eso también interpela y cuenta un poco qué era lo que estaba viviendo la gente y un poco el sentido también de comunidad, ¿no? De un juntos, de unirse en un reclamo que era por, bueno, derechos, ¿no? Trabajo, acceso a la comida en ese momento, ¿no? Que es un poco lo que se escucha, ¿no? No es lo que yo pienso, es lo que la gente reclama, nos están, tenemos hambre, digamos, es lo que grita la gente, ¿no? Que van a poder ver en el docu. Y bueno, y la forma en que son detenidos esas personas a primeras horas de la mañana, lo que producen quienes están viendo esas imágenes, los golpes a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que también una construcción histórica sobre eso, y bueno, gente que dice, no, yo fui a la plaza porque vi eso y dije, esto no puede estar pasando. Y como Martín Gali, por ejemplo, que es un sobreviviente, pero recibió un disparo de una bala de plomo en la cabeza, ¿no?
Juan, y volviendo un poco a ese momento, ¿no? Como momento que vivimos, contemporáneo, es decir, ¿qué contrastes encontraste vos entre, digamos, el relato fílmico televisivo de ese momento, porque prácticamente hubo transmisión en vivo de muchos actos represivos, digamos, y lo que efectivamente pasó a través de la reconstrucción que ustedes hacen con los distintos registros y testimonios?
Sí, fue algo que evaluamos cuando empezamos a hacer la película, que bueno, uno estudia un poco qué es lo que hay, ¿no? Ves documentales que se hayan hecho o ves lo que salió en la televisión, y lo que nos pasaba un poco, que es lo que motiva a hacer la película, es que el lugar que se le daba a las imágenes siempre era desordenado, muy breve, entonces las imágenes no lograban como expandirse y a tratar de ponerlas entre paréntesis, de hacerles preguntas, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer con la película, que por ahí es lo que permite hacer el cine, ¿no? Es darle más duración a las cosas, hacerles más preguntas, como todo dura más, uno tiene más tiempo para poder desarrollar y buscar. Entonces realmente ordenar ese material, darle duración a los planos, que las imágenes lleguen a tener la duración para hacernos preguntas, y también eso funciona bastante en relación a los testimonios de las personas, ¿no? Porque las imágenes empiezan a hablar de otra forma, cuentan otra cosa. Estamos, creo que, muy acostumbrados a ver imágenes televisivas de manifestaciones, de protestas, ¿no? Entonces, en general, por ahí las pasamos en alto, ¿no? No significan un cambio, digamos, en nuestra forma de ver, ¿no? Entonces, el desafío era, bueno, ¿cómo agarramos estas imágenes televisivas que son tan cercanas para todos y todas y les damos otro peso, otra entidad que realmente diga, no, tengo que ver esto que me interpele? Entonces, esa fue un poco la construcción de la película y lo que nosotros tratamos de hacer con imágenes que estaban inscriptas en otro código, llevándolas al cine, digamos, ¿no?
Claro. ¿Y por qué Maelstrom?
Mira, eso lo descubrimos mientras íbamos haciendo la película. No teníamos el título mientras la íbamos haciendo, y surgió mientras hacíamos una entrevista con Rodolfo Willy Pregliasco, que es uno de los protagonistas de la película, que es el físico que hizo el peritaje con las imágenes y construyó el panóptico. Y bueno, no quiero spoilear mucho la película, no, porque quiero que la vayan a ver. Sí. Como dijimos que todavía hay dos funciones, el domingo y el miércoles a las 19:30. Pero tiene que ver con algo que él cuenta, que es muy inspirador para él, que es un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama Un descenso al Maelstrom. Y el Maelstrom es un fenómeno natural, un remolino que se arma en el océano y traga todo hacia el fondo, digamos. Y eso sucede en el cuento de Poe con un barco y un marinero, que analizando el fenómeno mientras se va hundiendo hacia las profundidades del océano, describiendo las cosas que va viendo, cómo las cosas se hunden, logra salvar su vida. Entonces, para nosotros tenía que ver un poco con lo que se interpretaba como caótico de ese día, ¿no? En las imágenes, en los acontecimientos, y nos lograba construir como una imagen poética de que, bueno, si nosotros le hacemos preguntas a estos materiales, les damos un orden, las respuestas van a aparecer, ¿no? O sea, vamos a saber qué pasó, por qué pasó esto, por qué la Policía Federal mató a 5 manifestantes. No es que las cosas de repente suceden, digamos, ¿no? Claro. Que uno puede buscar en eso, si uno le da un orden, construye una historia, por lo menos una historia de la cual otros podrán construir otras, ¿no? Con esas imágenes. Incluso con esta película se podrían haber hecho 1000 diferentes, pero...
Y justamente mencionabas, afuera del aire, que en ese momento tenías 17 años. Y al hacer la película, ¿tenés el mismo relato que tenías hace cuando tenías 17 años? O sea, lo que, porque obviamente, no sé si habrías ido a la plaza, pero digo, viendo las imágenes de la televisión, ¿te encontraste con otra historia?
Yo tenía recuerdos, o sea, no fui a la plaza, pero me acuerdo de con mis amigos en el barrio que lo seguíamos, que estábamos bastante interpelados por la situación. Y me acuerdo de haber seguido lo que pasaba en la plaza por la tele, y me acordaba de algunos momentos particulares. Me acordaba del momento de Martín Gali, que es casi a las 19:20, que es el mismo momento donde asesinan a Alberto Márquez y hieren a Paula Simonetti, que algunos son heridos de los cuales no conocíamos sus nombres. Por ejemplo,
te iba a decir, ponerle nombre.
Nadie sabe que Paula Simonetti fue herida de bala de plomo en la espalda en ese mismo momento. Todos recordamos más lamentablemente las imágenes de Martín, porque era un chico joven con rastas que se desangraba en el piso, digamos, uh-huh, a quien lo suben a un taxi, pero no a quienes estaban en ese mismo lugar y que no se conocían. Y me acordaba de él porque me había impactado, se ve con el tiempo, la anécdota de cómo lo salvan, que a Martín lo salva el Toba García, que era un maestro que estaba ahí, que no lo conocía, y mete su dedo en la herida que tenía en el cráneo para que Martín no se desangre, no muera desangrado, y lo suben a un taxi y lo saca de dos paros cardíacos en el taxi.
Ah, se me puso la piel de gallina.
Y Martín se salva, y hoy tiene su familia, tiene sus hijos. Así que me acordaba de eso porque se ve que me impactó muchísimo, y me acordaba de algunas imágenes más relacionadas a ese momento, de los autos de asuntos internos de la Policía Federal, de donde bajan los oficiales que hacen los disparos que hieren a esas personas y asesinan a Alberto Márquez. Y después sí, obviamente, del contexto. Yo iba a una escuela pública y la crisis nos pegaba a todos, ¿no? Todos iban perdiendo el trabajo, o les costaba más. En la escuela había problemas, porque así tomábamos la escuela. Era una escuela también muy, muy activa políticamente. Entonces lo vivíamos. Y de ese día tenía esos recuerdos, pero me parece que un poco como todos y todas, que no nos encargamos de estudiarlo a fondo, eran fragmentarios, y creo que la peli nos da más herramientas para pensar nuestra historia reciente y que cada uno pueda sacar sus conclusiones y repensarlo y ver qué es lo que nos está pasando ahora.
Uh-huh. Súper interesante. Sí. Entonces invitamos de nuevo para ver este documental, largometraje, Maelstrom 2001, está toda la explicación de por qué el nombre, de qué se trata, súper interesante, el domingo y el miércoles 19:30 en el Espacio Inca, en el CMC, acá en La Quintana, espacio que siempre además desde acá publicitamos. Así que bueno, muchísimas gracias Juan Polio, director del documental, por explicarnos todo este laburo que han hecho. Durante, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer el documental?
Y más de dos años sí, y medio aproximadamente. Lo arrancamos antes de cuando estaba empezando la pandemia, y lo terminamos, sí, 2 años y medio después casi.
Por eso, un super laburo que les llevó 2 años para ver 2 horas de todo este documental espectacular. Muchas gracias.
A ustedes por la invitación, gracias.
Sentís todos los días la radio pública.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9:57 a.m.
Nos escuchás también en Santa Rosa.
Por FM 95.9.
La memoria y la esperanza. La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos inolvidables. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Efemérides nacionales.
25 de agosto, 2012.
Fallecía el poeta e historiador León Benaros.
Radio de la memoria.
En la faz literaria, pertenece a la llamada generación del 40, como